Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es martes 31 de mayo de 2022. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa económico del diario La República. Hoy tenemos dos temas importantes: el precio del combustible y el retiro de fondos de la AFP. Vamos a conocer el procedimiento y la fecha porque ya fue publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros a través del diario oficial El Peruano. Pero antes, vamos con la tradicional secuencia del dólar que vamos a ver a continuación. El dólar paralelo con el tipo de cambio. La compra está en 3.66 y la venta en 3.70. Ayer bajó entre un punto o medio punto, digamos, en cuanto al precio. El dólar bancario se compra en 3.65 y la venta está en 3.70. Como sabemos, a partir desde las 9 de la mañana, el dólar comienza a sufrir las variaciones hasta la 1 de la tarde con la cifra final. Vamos a dar inicio al programa. El gobierno aprobó hace algunos días un nuevo retiro de fondos de la AFP. La Superintendencia de Banca y Seguros ya publicó el procedimiento y a continuación vamos a conocer los detalles explicados de una manera más sencilla, porque en realidad, publicado en el Diario Oficial El Peruano, es un documento bien extenso, son 3 páginas de documentación en donde se detalla cómo va a ser el procedimiento. A ver, el procedimiento indica primero que los afiliados tendrán un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud de retiro de las AFP, plazo que comenzará a correr a partir del día 13 de junio. Entonces, tengamos esa información importante. Día 13 de junio empezamos entonces con la solicitud de retiro de fondos de la AFP. ¿A partir de cuándo se autoriza el inicio de las solicitudes? La resolución de la SBS establece que estará vigente a partir del próximo 13 de junio, es decir, a partir de esa fecha, las AFP deberán comenzar a recibir los pedidos de retiro de sus afiliados. ¿Cómo tengo que hacer para solicitar el retiro de mis fondos? Para la presentación de solicitudes se establece que las administradoras de pensiones deberán garantizar la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los canales de atención y difundirlos en forma previa a la presentación de solicitudes para cumplir con la ley. Todas estas plataformas para iniciar la solicitud de fondos de la AFP deberán soportar el registro en términos de tiempo y acceso, estándares mínimos que permitan su correcto llenado y envío. Entonces, ya tenemos una fecha establecida, el cronograma aún no se ha anunciado, porque esto lo harán cada una de las administradoras del fondo de pensiones, que indiquen cuándo será la fecha para el procedimiento. Pero recordamos que el primer desembolso se realiza en un plazo de 30 días luego de presentada la solicitud. Ya se determinará entonces, según las aseguradoras del fondo de pensiones, cuándo es que de repente, por número de DNI, por el número de término de DNI, se conocerá cuándo cada persona podrá hacer la solicitud para el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tenemos también un tema importante porque en los últimos días hemos visto algunas variaciones en cuanto al precio del combustible y con eso empezábamos el título de este programa, porque es importante conocer cuánto es que nos está costando el combustible y cuánto les cuesta también, no solamente a los productores que llevan hacia los mercados los alimentos del día a día, porque esto también determina la situación del país en cómo nos encontramos. Y por eso vamos a conversar con Daisy Portugués, ella es nuestra reportera de La República, que se encuentra en La Molina recorriendo los diferentes grifos, porque la situación no es tan buena. En Lima Norte, por ejemplo, los precios del combustible están al alza día tras día. Pero vamos a ver qué nos cuenta Daisy. Daisy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros hemos llegado a la cuadra 9 de la Avenida Los Frutales en el distrito de La Molina para corroborar cuáles son los precios del combustible el día de hoy. Y como estamos viendo en pantalla, en la paleta de precios nos dice que la gasolina de 90, por ejemplo, aquí cuesta 21.19 soles, la de 95 está en 24.05 y la 97, que es la G-Prix, está en 25.69. Por otro lado, el GLP está costando aquí 8 soles con 95 y el gas natural 1 sol 50. Estos son los precios que tenemos al día de hoy, martes 31 de mayo. Recordemos que desde el viernes 29 de abril entró en vigencia la norma establecida por el OSINERMIN que fija las bandas de precios para los combustibles GLP y otras gasolinas. Y también sabemos que el último viernes, además, se reportó escasez de GLP en varios grifos de la capital. Sin embargo, esto se ha ido restableciendo de manera paulatina y al menos aquí en esta estación de servicio sí hemos podido encontrar GLP, según nos han indicado, sí hay stock de este hidrocarburo y se viene desarrollando con normalidad el abastecimiento de ellos. Sabemos además que los Indermin está supervisando que durante todo el fin de semana se haya ido reanudando el abastecimiento de este combustible. Sin embargo, como podemos ver, en cuestión de precios también depende mucho de los distritos. Como tú lo mencionabas, seguramente en los distritos del norte, de Lima Norte, como en Comas, se puede encontrar el combustible a un menor costo, pero aquí en el distrito de La Molina estos son los precios, Carlos.
Y justo, Daisy, que tú mencionas Lima Norte, y yo en la mañana he salido de mi casa y le he tomado una foto al grifo que está en la esquina, y me sale que la gasolina de 90 está 20.98 y la de 95, 22.59. O sea, los precios continúan al alza y los podemos ver a continuación. Daisy, te agradezco por el enlace y por la información, porque es importante no solamente hablar para no sonar alarmistas, sino llegar hasta el lugar de los hechos para conocer qué es lo que realmente está sucediendo. Y lo estás mostrando tú claramente ahí en imágenes, cuál es el precio hoy, martes, del combustible. Muchas gracias, Daisy, que tengas muy buen día. Tenemos entonces dos temas de gran importancia, el precio del combustible y el retiro de las AFP. Tenemos que conocer entonces el contraste, el impacto de esta situación. Por ello lo vamos a conversar hoy con Armando Mendoza. Él es economista e investigador, a quien ya le doy la bienvenida al programa. Señor Mendoza, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto.
Primero comenzar con el tema que, bueno, hoy ya conocimos, ¿no? Desde el 13 de junio se podrá solicitar el retiro de fondos de la AFP. A ver, no es un secreto a voces que la gran mayoría de afiliados quiere su dinero. La crisis económica y el consumismo propio incluso así lo demanda. Pero en medio de esta coyuntura, ¿es recomendable realizar este retiro?
A ver, esta es una medida controversial, el retiro de fondos de las AFPs, ¿no? Que evidentemente va a tener su lado negativo en la medida que va a afectar la posición, la solvencia, la sostenibilidad del sistema privado de pensiones, va a probablemente implicar el tener que impactar la situación de la bolsa, en donde las AFPs mantienen aproximadamente el 40% del fondo de acciones que hay, y eso va indudablemente a tener un impacto sobre la imagen de solvencia internacional del Perú. Pero la realidad es que es una medida que con todo lo desesperada que pueda considerarse, es necesaria. En la ausencia de otras alternativas de política que apoyen a la población en este momento, tras dos años que han sido de sufrimiento, de restricciones económicas. Estamos hablando además de que no es la primera vez que se propone y se da este retiro de fondos, estamos hablando de que sería ya la sexta vez en los últimos dos años en que se da este retiro. Ya se han retirado aproximadamente 60 mil millones de soles por parte de los aportantes. Estamos hablando de aproximadamente otros 30 mil millones de soles adicionales que se retirarían. Estaríamos hablando de casi 10% del PBI que se ha retirado en estos dos últimos años. Y más allá del efecto, ¿no?, coyuntural de esta medida, esto nos lleva a una discusión más amplia de estructurar sobre finalmente la sostenibilidad y viabilidad del sistema de las AFPs, que ya desde hace muchos años se venía discutiendo finalmente hacia dónde iba, cuáles eran las perspectivas en términos de dar una atención adecuada, una rentabilidad adecuada a los aportantes, y cuáles eran las medidas de reformas que se proponían, que no se dieron, y finalmente ahora estamos en una situación muy complicada.
De hecho que sí, totalmente. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿el impacto qué tan fuerte podría ser con este retiro de fondos? Porque tengamos en cuenta que son 4 UIT. En un principio se dijo 3 UIT en el Congreso, luego se modificó la norma y ahora tenemos 4 UIT que se pueden retirar con un plazo que ya lo estamos conociendo a continuación. Pero el impacto, ¿qué tan fuerte es?
Mira, eso se verá en el momento en que la población, ¿no?, en que los aportantes comiencen efectivamente a retirar. Se ha estimado que serían aproximadamente unos 30 mil millones, ¿no?, que se retirarían. Estamos hablando de unos 5 millones de aportantes que podrían acceder a este beneficio, pero ahí es importante un punto que quiero destacar. Ya en estos momentos se estima que pasan de 2 millones el número de aportantes nominales del sistema privado de pensiones que ya no tienen recursos en sus fondos, que ya se comieron esos fondos en los retiros anteriores. Como ya mencioné, esta sería la sexta vez que se aprueba un retiro de las AFPs. En estos dos, tres últimos años, desde el 2020, 2021, la población ha consumido, digamos, ha gastado los recursos que tenía en términos de ahorros personales en los bancos, en las CTS, recuerda, las AFPs, y ante la insuficiente recuperación de la economía de las familias, particularmente de los sectores más vulnerables en lo que se refiere a la calidad del trabajo y de los ingresos, ¿no? Finalmente, es una de las pocas cosas, una de las pocos recursos que aún les queda disponibles a parte de la población para tratar de paliar su economía familiar en este año que está durando mucho más duro de lo que se esperaba.
Y eso nos lleva a conversar también justo lo que usted mencionaba y me parece importantísimo hablar, que es la reestructuración del sistema de pensiones general en el Perú. Entonces, sabemos claramente que las pensiones de aquí a un futuro, según lo venimos calculando, no van a ser pensiones que de repente vayan a ser dignas, podría decirse de esta forma. Entonces es por eso que en este momento a muchos les parece necesario retirar los fondos de su AFP, sabiendo que más adelante no van a tener garantizada una pensión con la que puedan vivir tranquilamente, sino que van a tener que seguir de repente hasta trabajando. Entonces, ¿cómo se tendría que reestructurar este nuevo sistema de pensiones teniendo una ONP con un fondo común que incluso tampoco le está garantizando una pensión de repente adecuada para los afiliados en este momento?
Carlos, ahí tú has señalado un punto clave respecto a la posibilidad de si habrán o no pensiones dignas. Yo no quiero ser alarmista, pero más que hablar de si habrán o no pensiones dignas, la pregunta, ¿no?, dura como es, ¿habrán o no habrán pensiones? Y aquí nuevamente volvemos a lo que te señalaba, es decir, no se da una reforma estructural del sistema privado de pensiones que resuelva los problemas, las limitaciones y deficiencias que tuvo desde su mismo origen. A ver, cuando se estableció en los 90 el sistema privado de pensiones, ¿no?, ya, para mí la falta grave, el pecado original de este sistema es que no fue realmente pensado, diseñado como un mecanismo para asegurar a la población trabajadora, ¿no?, un mecanismo de ahorro y de acumulación de recursos para una pensión digna, adecuada en su jubilación, sino que fue fundamentalmente visto como un mecanismo de ahorro compulsivo para generar fondos para la inversión privada. Ese fue finalmente, en ese momento, el objetivo principal, el objetivo
claramente,
de la,
digamos, un negocio
fue visto como algo secundario. O sea, y hoy en día estamos, claro, viendo negocio, las consecuencias.
Sí, totalmente de acuerdo. Continúe, claro.
Sí, entonces, ¿qué sucede? Claro, en los últimos dos, tres años hemos visto cómo el problema de las AFP se ha explotado, pero no es como que ha surgido de la nada. Ya desde mucho antes ya se venía discutiendo el problema de que no se estaban acumulando fondos en la medida suficiente, ¿no?, para poder garantizar al grueso de los pensionistas, ¿no?, una pensión adecuada. El tema de la rentabilidad, los cobros, ¿no?, los cobros y tasas que durante muchos años nos aplicaron de manera abusiva las AFPs frente a las facilidades, a una actitud permisiva por parte de los deuladores. Había todo un problema de discusión respecto a cómo se iba a reformar y se iba a asegurar la sostenibilidad de este sistema, ¿no?, en conjunción con el sistema público de pensiones, pero lamentablemente las reformas que se discutieron y se propusieron llegaron tarde, mal y nunca, y ahora estamos en una situación complicada en donde, ¿no?, en el contexto de la pandemia, literalmente el sistema está extinguiéndose por el retiro masivo de recursos por parte de la población. El problema es que esto está generando, ¿no?, a la larga, un problema muy complicado que yo me temo que al final la solución va a ser como siempre. Es decir, el problema lo crea el privado y luego el Estado. Es decir, todos nosotros tendremos que entrar a salvar algún salvataje del sistema. Eso es lo que a mí me preocupa.
Totalmente. Ahora, tenemos también el retiro de la CTS. Entraría en vigencia desde este 6 de junio. Y le repito la pregunta porque quizá el sustento popular podría ser nuevamente: es mi plata y merezco retirarla, pero ¿es recomendable en este momento? ¿Es necesario?
Mira, tú lo has señalado, ¿es necesario? Lamentablemente yo me atrevería a decir que sí. En la ausencia de otros mecanismos como un apoyo generalizado en términos de transferencias monetarias por parte del Estado a los sectores más vulnerables, otros mecanismos que defiendan la economía familiar, que combatan efectivamente, ¿no?, el alza generalizada que se ha dado en los precios, pero particularmente en el tema de los alimentos. Si tú eres un ciudadano, ¿no?, que tiene ahogos en las CFPs y ves a tu familia pasando necesidades, bueno, creo que la respuesta, las opciones son muy claras. Finalmente dices, finalmente estos son nuestros recursos, los recursos que están en las CFPs son nuestros ahorros, no le pertenecen a las empresas, no le pertenecen al Estado. Lamentablemente, en ausencia de otras respuestas de política, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, efectivamente, es un dilema complicado, que es del tipo de, bueno, pan para hoy, hambre para mañana, pero ¿qué otras opciones hay? Entonces, hambre para el día de hoy.
Esto definitivamente me lleva a preguntarle, pongámonos en el caso de que, sí, gran parte de las personas, pongámonos en el caso de trabajadores, deciden retirar tanto sus fondos de la AFP como de la CTS. ¿Qué es lo más recomendable en este momento? O sea, ¿el país cumple las condiciones para que quizá podamos aperturar un negocio e invertir ese dinero? ¿O simplemente esperamos ver que muchas personas al retirar su dinero lo gasten y que con eso podamos nuevamente entrar a la misma discusión? ¿Qué pasa más adelante con el dinero que nosotros ya retiramos y que nos servía en ese momento como una garantía si es que nos quedábamos sin algún sustento?
A ver, partamos del principio de que quien retira sus fondos de la CTS o de la AFP no lo hace por motivos superficiales, no lo hace simplemente para gastárselo en algo suntuario, en gastos superfluos, sino que lo hace por necesidad. Es decir, su economía familiar se encuentra en una situación en donde realmente tiene que empezar a comerse los ahorros de la abuelita, para decirlo de alguna manera. Tiene que empezar a vender las joyas de la familia. Yo creo que cada situación es diferente. Las mismas personas, las mismas familias pueden tomar las mejores decisiones sobre su situación, qué es lo que van a hacer con esos recursos. Pero tres puntos que a mí me interesaría señalar. Primero, que los recursos que se retiren de la CTS y de la AFP son una oportunidad, son una bala que tiene que gastarse bien, porque una vez que te lo gastaste ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Que en la medida de lo posible, ¿no?, si es que la economía familiar lo permite, esos recursos vayan a dos fines. Uno, a pagar deudas. Es decir, si te endeudaste con el préstamo personal o con la tarjeta de crédito, paga esa deuda, o en su defecto utilízalo para invertir o adquirir algún bien que te proteja contra el alza de precios, ¿no?, y que tenga algún valor en el futuro, como ha sido en el caso en el pasado, en donde muchos retiraron fondos de las AFP para invertir en la compra de un inmueble que benefició a la familia, les permitió ahorrarse en términos de alquiler, constituye un activo que finalmente queda a futuro tanto para la persona como para su descendencia. Esas serían las dos principales recomendaciones que yo daría. Pero también admitamos que si alguien señala, mira, yo tengo que retirar mi CTS y mi AFP y yo no puedo pensar en invertir o en ahorrar o en comprar algo, sino que esto es simplemente para parar la olla, ¿quiénes somos nosotros para decirle no, no lo hagas?
Totalmente de acuerdo, y es que es la verdad. Si es que en este momento estamos con una aguda crisis económica en donde gran parte del país la está sufriendo y la vamos a sufrir próximamente tal vez con la crisis alimentaria, y que lo vemos ahora con el alza del precio de los productos, lo vemos con el alza del precio del combustible, sabemos que va a haber un paro agrario que a partir del 10 de junio se va a ejecutar en el país. ¿Por qué? Por el alza del combustible y por la compra de fertilizantes. Entonces, ¿cómo de repente podríamos decirle a la gente que no retire su dinero cuando sabemos que es necesario en este momento? Porque la situación lo demanda de esa manera.
Nuevamente, como te señalaba, Carlos, esta es una medida complicada y no es una medida inocua de que, bueno, se retiraron los fondos de la CTS, se retiraron los fondos de las AFPs y no pasó nada. Va a tener consecuencias a futuro, va a tener consecuencias en términos de la sostenibilidad del sistema, va a tener consecuencias en términos de impacto sobre los mercados financieros nacionales, ¿no? Y eso, evidentemente, al final se va a sentir sobre la marcha de la economía, sobre las perspectivas de crecimiento, de la inversión privada, pero por sobre todo va a tener un impacto en términos de las posibilidades ya escasas, ya eran escasas, de los aportantes de poder acceder a una pensión adecuada en su jubilación. Pero nuevamente, esto no es un problema que más allá de la crisis actual no se viniera arrastrando desde hace muchos años. Ya previo a la pandemia, desde hace muchos años, y ustedes en múltiples ocasiones lo señalaron, había un tema de una crisis subyacente con las AFPs en términos de lo que se aportaba, lo que rendían, las perspectivas que habían de poder o no poder acceder a una adecuada pensión y la falta de respuestas y de reformas por parte del Estado, que sencillamente durante muchos años se discutió, bueno, ¿cómo se arregla este problema del sistema de fondos privados de pensiones? Se hizo tarde, mal y nunca, y ahora tenemos realmente una papa caliente en las manos.
Armando Mendoza, economista e investigador, le agradezco por la entrevista, por su tiempo y por las consideraciones que hemos conversado hoy, porque es un tema muy importante. Llegamos a la conclusión de que una reestructuración del fondo de pensiones es algo que tiene que hacerse, pero ya.
Sí, entonces, solo para cerrar, más allá de la medida que se haya tomado, discutible y necesaria como era, a mí me gustaría que efectivamente desde el gobierno se impulsara una discusión, un planteamiento serio de cómo deformar el sistema privado de pensiones, que en realidad se está haciendo agua por todos lados. Y eso viene desde mucho antes de la pandemia.
Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen día, señor Mendoza.
Gracias, Carlos. A ti. Hasta una nueva oportunidad.
Con esto llegamos al final de LR Más Economía, llegando a la conclusión de que las AFP en un primer momento desde su creación hasta la fecha no han cumplido los estándares que necesita la población para poder tener una pensión adecuada, digna, así digámoslo, más adelante. Por tanto, es que hoy lo estamos viendo reflejado cuando hay gran parte de la población que necesita su dinero ante la crisis económica y opta por el retiro. El gobierno ya lo ha aprobado, pero más que solamente aprobar retiros de las AFP y de las CTS, se necesita una reestructuración del sistema pensionario en el país. No podemos seguir teniendo AFPs en donde sigamos perdiendo dinero y más adelante no tengamos una pensión adecuada, y no podemos tener tampoco una ONP que a muchas personas, hay que decirlo de esta manera, les paga una miseria. Entonces, necesitamos más conversaciones como esto para que el gobierno pueda de una vez por todas también ponerse las pilas y generar normas, generar un consenso con la población para que así las pensiones puedan ser dignas para toda la población. Con esto llegamos al final del programa. Conmigo será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.